todos cómodos, hermanos. En primera instancia vamos a tener al hermano Alberto. Él tiene ya tiempo, unos años, como misionero en la ciudad de Celaya, Guanajuato. Y es el tiempo la bendición del hermano Alberto.
Amén.
Dice aquí en el capítulo 20, verso 15: el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago del fuego. Tal vez serán las últimas palabras que la humanidad de vida va a escuchar del Señor, de parte del Señor. Aquel que no está escrito en el libro de la vida será de la vida. En toda la Biblia habla de eso, del juicio de Dios. Desde que el hombre cayó en pecado, Dios habló de su juicio, y de eso hasta Dios tuvo que hacer juicios en la tierra, nomás para mostrar y demostrarle que él no está soñando, y que el pecado sí es algo grave, que el pecado no es algo liviano a los ojos de él, y que él no perdonará a aquel que es culpable. Y ya nos ha dado muestras Dios. Allí está el diluvio, ahí está todo mayor.
Sin embargo, ¿sabe? No nos dice Dios, yo no
un punto de apoyo donde puedan ir y tener dirección, pero el mundo va a estar engañado y los cristianos encerrados, los cristianos tímidos, los cristianos siguen viviendo quizás en deleites, hasta quizás nosotros que a veces predicamos y discutimos con testigos de Jehová, que ellos dicen que no hay infierno y que el fin del hombre es la tumba y la muerte y allí es el final. ¿Saben? No es el final la muerte, es solamente el comienzo para aquellos de dolor y tristeza y de lloro y crujir de dientes, de aquellos que no conocieron a Dios, de aquellos que no se arrepintieron. Pero Dios, Dios nos avisa a nosotros que tenemos que manifestar esas cosas, tenemos que anunciar esas cosas. Toda la Biblia, Jesucristo en la Biblia, Él habló y anduvo de ciudad en ciudad, predicando y advirtiendo a los hombres acerca de este juicio venidero. Él siempre estaba predicando, porque alguien que conoce, que está consciente de este lugar, tiene que vivir diferente. No es eso que, a veces como te dije, que estamos discutiendo con testigos de Jehová acerca de infierno y le demostramos con versículos, pero sabe, y a veces llegamos a nosotros también caer en el mismo error, que llegamos a caer por nuestra actitud de negar este lugar, vivimos quizás entretenidos en los deleites de esta vida, en los deseos de la carne, y viviendo quizás para este mundo cuando nada podemos sacar de este mundo, nada de lo que podemos invertir podrá sacar, así como salimos del vientre de nuestra madre, así vamos a tener que regresar a Dios, nada de este mundo vamos a llevar, pero los que hacen tesoros en el cielo, estos son cuidados, no llegan a Rones, no llegan a Florida, están guardados, preservados, cuando entras por las moradas eternas, es allí donde debe fijar sus ojos, donde debe poner su corazón, no en esta tierra, pero llegamos, hermanos, nosotros a caer en incredulidad, quizás intelectualmente creemos que hay un lugar de tormento y hasta quizás hacemos chistes o bromas acerca de ese lugar, pero este lugar es escalofriante, este lugar es horrible, es tormento consciente y es eterno, no es una pieza como muchos piensan que aquí van a encontrar mucha diversión y que va a haber cantinas abiertas y va a haber todos bares para todos y muchas diversiones. Esto es falso, no hay lugar para descanso allí, no hay lugar para estar divirtiéndose, al contrario, solamente habrá tiempo para lamentar, va a tener todo tiempo, va a tener toda la eternidad para lamentarse y no va a haber una esperanza de salir. Esto será eterno, será por siglos de siglos, como dice la Biblia, no estarán allí ni años, que ya es bastante, ni 1 millón de años, que es muchísimo, ni 1 millón de millones de años estarán allí, será toda la eternidad. Es algo pesado, horrible este lugar, pero es justo, es justo porque Dios es justo. Amén. Él hace cosas que quizás a nuestro entender no llegamos a comprender, pero Dios es justo en todo lo que hace. Él es santo y tiene motivos justos para hacer todas las cosas que Él hace, porque Él, por medio de Él, quiere ser y Él es un ser bueno y que busca la justicia. Pero te digo, a veces quizás con nuestro intelecto llegamos a quizás hasta saber de memoria muchos versículos acerca de este lugar. Pero ¿cómo vives tú, hermano? ¿Vives tú así como dice la Biblia que debes vivir en hacer como siendo una atalaya o alguien que está siempre vigilando como Cristo nos encargó? Debes velar, no desmayar, debes velar porque a la hora que no sabes el Señor vendrá. Debemos nosotros estar siempre despiertos y como te digo, estas conferencias me gustan porque podemos nosotros recordar lo que hemos olvidado. Nuestra carne se relaja después de algunos días, nuestra carne y nuestra cabeza se olvida y luego pone sus ojos en otras cosas, pero nuestro deber, hermano, es anunciar, es ocuparnos en las cosas del reino de Dios y podemos saber mucho de demostrará la gravedad de cómo entiendes este lugar. Si para ti todo es diversión y para ti es dinero trabajo, de los hombres todas erróneas acerca del infierno. Muchos pasan lo niegan, muchos dicen no, no hay infierno. ¿Qué más infierno que vivir en este mundo? Mira, es la crisis, ya no tengo ningún sentado, tengo tantos problemas, tengo tantas necesidades, la enfermedad es tan terrible que todo, cada noche estoy sufriendo y no me deja dormir y estoy padeciendo mucho.
¿De dónde fuimos rescatados? Como Dios le dijo a Abraham, nada más fíjate de dónde
no va a cambiar nada de lo que ella dijo en su palabra. Muchos creen que si alguien no cree en el infierno no le va a afectar. Pues aunque no lo crean, aunque sean los más escépticos del mundo, Cristo dijo que su palabra, el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. ¿Sabe? Eso es algo tremendo, que es más fácil que el cielo y que la tierra desaparezca. Vamos a ver cómo lo enseñó Jesucristo acerca de este lugar, allí en Mateo capítulo 18. Todos quizás ya conocemos estos pasajes, pero es bueno recordarlos. Creo que al recordarlos nos llenamos más de gozo, porque si allí en ese lugar es solamente desolación, tristeza, dolor, pues ahora cuánto gratitud debe recordar en nuestro corazón. Cada vez que leemos esos pasajes debemos glorificar a Dios y debemos no solamente quedarnos como en una meditación, sino que debemos salir y predicarlos. Dice aquí en el capítulo 18, versículo 8: por tanto, si tu mano o tu pie te puede ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar poco o malo en la vida que teniendo dos manos o dos pies y ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te puede ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos y ser echado en el infierno de fuego. ¿Sabe, hermano? Es tan tremendo como Cristo lo ve, la seriedad, cómo trata la gravedad con que lo enseña. Cristo dice: si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, si eso te sobra, si hay algo que te impide entrar en la vida, es mejor sacarlo, es mejor quitarlo, es mejor ponerlo de lado. Si esas cosas te impiden, entonces eso debes hacer, porque allá es mejor entrar ciego, cojo, manco, etcétera, que ir a ese lugar. Mira la gravedad, es mejor. Pues ¿quién va a querer quitarse un brazo o una pierna si con estas cosas nos movemos, podemos sobrevivir? ¿Cómo es eso? Pues es más grave ese lugar. Es más grave, fíjate la gravedad de ese lugar. Una vez predicando este mismo pasaje ahí en el centro, una persona me llamó y me dijo que yo estaba interpretando mal la Biblia, que yo estaba aplicando mal ese versículo, porque allí estaba hablando Cristo como metáfora, como un acto simbólico, que no es quitarse el pie, ni la mano, ni el ojo, porque me dijo: mejor debes callarte, porque si algún ignorante te escucha, pues mira, va a cometer barbaridades aquí, se va a tocar un pie o una mano, pero no creo que suceda eso. Pero ¿sabe? Esa mujer pensó que Cristo está hablando de algún simbolismo o alguna metáfora, pero es que gente es incrédula y que gente piensa que Dios no condena o no castiga, pero Cristo no está hablando en una metáfora ni en una parábola, Él está hablando literalmente, está hablando acerca de la realidad, de la gravedad, de la seriedad que es estar en ese lugar. No está hablando de algún chiste o alguna broma o alguna metáfora, quién sabe qué quiere decir. No, está hablando tan claramente. Y no solamente lo habló una vez, Él lo habló repetidas veces y previnió cuántas veces pudo hacerlo a la gente. No, hermano, no es algo simbólico, es algo tan real, es algo tan tremendo que Cristo dijo: es mejor quitar algo. Si hay algo, por ejemplo, si hay aquí personas que son invitadas y todavía no saben a dónde van o todavía no se han entregado al Señor, si hay algo que te impide, amigo, de servir a Cristo, de entrar en la vida, es mejor que lo pongas a un lado. Si tu familia es un estorbo, o sea, hablando acerca de para entregarte al Señor, pierdes tu alma, como Cristo decía, ¿de qué sirve granjear todo el mundo si uno pierde su alma? Nada sirvió, nada valió el que yo tuviese amistad con todos los demás y con aquel que debía reconciliarme, jamás lo tuve. No vale la pena, es mejor hacerlo ahora, es mejor reconciliarse cualquier cosa, si la borrachera, o si el adulterio, o las mentiras, o lo que sea, te impide. Arrepiéntete mejor, es mejor que te arrepientas ahora, porque quizás después sea demasiado tarde. Aún Cristo mismo nos contó de una historia para que nosotros temamos y para que nosotros entendamos que no es un lugar de diversión. Mira lo que dice ahí en Lucas, capítulo 16. Esta es una historia real de a un hombre quizás que pensó, como la mayoría de la gente, no hay infierno, no Dios no castiga. Quizás ese hombre pensó así y vivió así tan livianamente, tan relajado moralmente, que no le importó esa eternidad. Pero mira lo que, vamos a leerlo del capítulo 16, versículo 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez. Y había también un mendigo llamado Lázaro, el cual estaba echado a la puerta de él, lleno de llagas y deseando hartarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Aún los perros venían y le lamían las llagas. Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles a ser de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado, y en el infierno alzó sus ojos, estando en los tormentos, y vio a Abraham de lejos y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque soy atormentado en esta llama. Y díjole a Abraham: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Mas ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Y además de todo esto, una grande cima está constituida entre nosotros y vosotros. Que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Y dijo: Ruégate pues, padre Abraham, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifiques, porque no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dice a Moisés: si los profetas vienen, óiganlos. Entonces él dijo: No padre Abraham, mas si alguno fuere a ellos de los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levantare de los muertos. Este es un caso que Cristo contó para mostrarnos, para quitar las mentiras que se han sembrado por todo este mundo. El diablo ha tratado de implantar en cada cerebro, hacerles creer que no hay tal lugar. Mira, había, dice aquí, un hombre que era tan rico que todos los días podía festejar fiestas, podía hacer banquetes, podía disfrutar. Esto habla de un hombre que no le importaba absolutamente nada, solamente su placer, solamente sus deseos, su comodidad, y siendo rico, pues él podía hacer todas estas cosas. Pero sabe, en medio de esas fiestas, ese hombre murió, y así ocurre, hermano. La vida no es para siempre, y aún de aquellos que piensan que van a vivir más tiempo, o que son ricos, o que tienen grande salud, o que son muy vigorosos, porque la muerte no tiene preferencia. La muerte nos ha demostrado que puede llevar a los pobres, los ricos, los gordos, los flacos, los que son, cualquier persona puede llevar, no hay diferencia, todos por igual. Y ese hombre, en medio de sus fiestas, ese hombre murió. Ese hombre murió, y no solamente ya para él terminó la cosa, para él ya podría ser el descanso, como muchos piensan, pero ¿sabe? Ahí empezó todo, empezó el gran desorden en su vida, empezó la grande vergüenza y confusión para él, empezó el tormento continuo, todo para sufrirlo. Y dice que ese hombre, cuando murió, tenía demasiada sed, tenía demasiado dolor, porque solamente allí hay esas cosas, solamente dolor y tristeza. Allí no había fiesta, como muchos piensan. Este hombre venía de una fiesta, pero allí no hay fiesta. Ese hombre era rico y ahora estaba miserable, estaba solo y perdido por la eternidad. Pero ¿sabe? Dice, había otro hombre que estaba pobre y que no tenía nada y estaba enfermo, y ese rico también lo conocía, y ese hombre también lo había visto allí por las afueras de su casa y lo había visto con sus llagas y necesitado, pero él jamás se preocupó, jamás quizás se lo vio, pues no le importó absolutamente nada los problemas de ese hombre. Él solamente buscaba su deleite. Pero en ese lugar que es tan terrible, ese hombre se empezó a considerar todas las cosas. Y sabe, tan tremendo es ese lugar, que ese hombre en sí se volvió en sí y dijo, pues tengo cinco hermanos más que están viviendo quizás de la misma manera y están haciendo este mal uso de su vida y desinteresados de la eternidad y de Dios. Y sabe, ese hombre en ese instante pudo reflexionar, pudo ver la gravedad de ese lugar, al grado de clamar a Abraham diciéndole, manda a alguien que vaya y les avise a mis hermanos, yo no quiero que ellos entran. Ese hombre, mira, cuando en su vida no tenía ningún sentimiento por los demás, ahora se está compadeciendo, porque ese lugar no se puede desear para nadie. Yo creo que ese hombre que se estaba experimentando en carne propia ese sufrimiento y dolor, yo creo que no se lo deseaba a nadie, y al grado de suplicar, de implorar, de interceder por sus hermanos, que alguien vaya, que mande a alguien ese Abraham para que les justifique, para que les haga ver esta verdad y para que no vengan ellos también a padecer en estas llamas. ¿Sabe, hermano? ¿A poco ese hombre que es un perdido, que está condenado, tiene más compasión que nosotros? Muchas veces nosotros que sabemos de este lugar, vivimos sentados y cómodos en nuestra casa con cosas quizás como este, en diversiones y pasatiempos, y no damos tiempo para predicar la palabra de Dios. No estamos nosotros invirtiendo en tu reino ni mostrando al mundo la gravedad de este lugar. Pero este hombre que no ha recibido nada de Dios, que no ha sido privilegiado con nosotros de tener nosotros consuelo, no, ese hombre que está perdido eternamente y que quizás podía reaccionar, pues qué importa, yo ya no tengo nada más, no hay esperanza para mí, que se pierdan también todos, como muchas veces reaccionamos nosotros cuando nos va mal, pues queremos que todo va mal. Pero sabe, ese hombre no pensó así, ese hombre vio la realidad, que no es algo deseable, yo creo, ni para el más miserable. Ese hombre está rogando por alguien, está intercediendo por alguien. Pero nosotros, hermanos, estamos aquí para también interceder, también implorar a Dios que salve más, que no se pierda más gente, que Dios tenga misericordia de aquellos que no han conocido y que nos utilice para ser el medio, para que el Señor abra los ojos a aquellos, así como el Señor tuvo misericordia cuando alguien nos habló, cuando alguien se preocupó, cuando alguien tuvo misericordia y paciencia contigo para buscarte a tu propia casa, para tocar tu puerta, para desembolsar tu dinero y ir a un lugar extraño, quizás donde nadie le busca, quizás donde nadie le reconoce, pero está allí buscando. Y así fue, hermano, como nosotros fuimos rescatados por medio de la predicación, por medio de alguien que se preocupó. Pero si este hombre se preocupa, ¿a poco serás tú tan miserable para no hacerlo? ¿Serás tú tan negligente, tan desidioso para no dar para que otro vaya, ofrendar para que otro vaya y predique si tú no puedes, o hacerlo tú mismo de anunciar? No, quizás no puedes ir tan lejos, pero quizás tus parientes, quizás a lo mejor los de la esquina, quizás en la otra colonia, quién sabe, hay quizás Dios con tus corazones, quizás Dios tenga misericordia, y Él quiere de antemano, dice, que Él quiere que todos los hombres encontrar algunos, Dios tiene algunos, pero no van a salir solitos si tú no les llamas, si tú no les buscas. Y nuestro deber es, si este hombre está allí suplicando, si este hombre está diciendo que envía a alguien, también yo creo que a este hombre se le diese la oportunidad de venir, él estaría dispuesto de anunciar y usar su vida quizás para predicar, para anunciar a todos los cuatro vientos acerca de ese lugar. Yo creo que hasta sus riquezas podría irse quizás gastar invirtiendo para que más conozcan la palabra de Dios. Yo no sé, es solamente una suposición quizás, pero mira, por lo que él dice, por las palabras, como él clama, como él grita, tanta preocupación hay en su ser, en su voz, en sus palabras, que manda a alguien, pero sabemos, hermanos, que los muertos no van a llegar, no van a ir. Él se pedía de alguien que fuera de allí a anunciarles, pero los muertos no van a ir. Dios se encomendó a la iglesia y depositó en la iglesia el ministerio de la reconciliación. Eres tú y yo los responsables de muchas almas. Estamos aquí para dar testimonio de la verdad acerca del grande sacrificio que Cristo hizo en la cruz, que es el único que les puede liberar, y que en Cristo hay esperanza y vida eterna. No debemos callar esas cosas, no podemos callar ahora, hermanos, después de que hemos recibido tanto. Ese hombre no recibió nada y tenía compasión. Tú has recibido el perdón, has recibido el perdón de Jesucristo y la esperanza de la vida eterna. ¿A poco vas a quedar callado? ¿Vas a quedar sentado? No, hermano, no es el agrado de Dios que alguien que sepa tremendas cosas se quede sentado y callado sin hacer nada. No, hermano, Dios no te va a tomar como inocente, y ningún pretexto va a ser válido si tú no lo hiciste, tú que podías hacerlo, tú que tienes toda la capacidad y facultad de ir y no lo haces, no serás del agrado de Dios. Dice en 2 de Corintios, capítulo 4, Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 3, dice que si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. O sea, si tú no le hablas, si la iglesia duerme, si la iglesia se vive en los pasatiempos y reacciones de este mundo, nadie más. Nuestro evangelio quedará enterrado. No eres estas preciosas verdades a la grande victoria de Cristo quedarán enterrado si nadie más, si la iglesia no se despierta y no habla esta verdad. No habrá nadie que lo sepa, no habrá nadie que un ángel venga y les diga a los perdidos, mira, Dios tiene este plan para ti. No habrá ángeles, no habrá muertos, quedará encubierto en una tumba así, aunque es tan poderoso como decía San Pablo, no me avergüenzo del evangelio, es poder para salvar, es potencia de Dios. ¿Sabes? Si queda encubierto, será nuestra culpa porque Dios ya ha depositado en ti el evangelio. Tú sabes, tú que has sido rescatado, quizás eres reciente, pero sabes ya esa esperanza. No puedes encajar y permanecer así sin que te molesta tu conciencia. Quizás está tan cauterizada, si no te molesta ni esas cosas, si te eres indiferente, pues algo anda mal en ti. Debes despertar a esta verdad y debes tú pararte y hablar estas cosas, porque son dignas de predicarse, son dignas que todo el mundo lo reciba. Pero si no le anuncias tú, dice aquí, estará encubierto entre los que se pierden. Los que allá quizás jamás escucharon serán condenados, y quizás sea nuestra culpa porque jamás les hablamos. Quizás será nuestra responsabilidad porque Dios nos encargó a nosotros en predicar su palabra. No va a tener la culpa en los católicos o testigos de Jehová que siembran engaño por todas partes. Quizás tengan su culpable, y su padre le culpa, pero nuestra culpa también es, si no les anunciamos, nosotros que sabemos. Por último, vamos a ver en Judas. Judas, verso 23. Mira cómo debe ser nuestra actitud. Dice aquí: más hacer salvos a vosotros por temor, arrebatándolos del fuego, aborreciendo a una ropa que es contaminada de la carne. Dice: hacer salvos a otros por temor. ¿Sabe, hermano? Así como hay, como si fuese un grande incendio en una casa así tremenda, llamas por todos lados. Así como cuando un bombero entra y arrebata de las llamas a las personas que se encuentran atrapadas, aún arriesgando su propio ser, su propio pellejo, de ese debe ser nuestra actitud. Porque quizás el bombero tiene suficiente valor para ir y arriesgar su vida por alguien quizás que es desconocido, extraño, quién sabe quién será, pero este hombre va y lo va y arriesga su vida para entrar en ese lugar de llamas. Quizás se caerá a la casa en medio de las llamas, él quedará atrapado y morirá, quién sabe, todo puede ocurrir, pero ese hombre va por algún extraño, ese hombre va y arrebata de las llamas a aquellos que están atrapados allí. Pues hermano, si esos hombres que son valientes pueden hacer esas cosas por salvar una vida nomás, a la vida material, el diablo a gente que está allí, o sea, gente que está para hacer donde nada, podemos nosotros también entrar y arrebatarnos del fuego, del medio de las llamas. Nosotros tenemos esa facultad de parte de Dios. Dios nos ha dado ese poder, el evangelio, para predicar, y es a través del evangelio que fuimos rescatados. No creas que el evangelio ha perdido su valor o ha disminuido en su poder. Y es eterna, así como salvó en aquel tiempo en la predicación de Pedro 3,000 y otros 5,000 y tantos más que por medio de escuchar la palabra de Dios fueron rescatados, así ahora también tiene el mismo poder. No ha actuado, no ha cambiado, es la misma palabra de Dios y lo tenemos nosotros en nuestras manos. Dios te lo ha encargado a ti, hermano. Amén. Para que veas y no duermas, para que seas tú la verdadera, columna y el apoyo de esta verdad, de manifestar a todos que sea posible esta verdad. Si ese hombre arriesga su vida, nosotros, hermanos, no la arriesgamos, porque a servir a Cristo, y aunque perdamos la vida, como Cristo dijo, ese da la verdad. No perderán nada de lo que invirtió, no perderán nada de lo que hizo, aun cuando tan solo Cristo decía: si se diese un vaso de agua en mi nombre, este no perderá su recompensa. Mira, algo que es insignificante, pero Dios no olvida el amor que muestra el hombre, el cristiano, a la obra de él. Dios no olvida, él no es como nosotros, malagradecidos, él no es olvida, él te galardonará, él te dará en abundancia todo lo que has hecho por su nombre.
Bueno, hermanos, el tiempo nos aprieta un poco, hermanos. Vamos a cantar el 203 de pie y vamos a dar lugar luego al hermano Rodrigo, que está predicando de tiempo completo en Guadalajara.